Hoy queremos acercarnos a esta realidad y conocer un poco más al respecto, por lo cual hemos convocado a Luis Giuliani. Luis es una persona con discapacidad motriz y es titular de la organización Mundo Discapacitado. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, muchas gracias
Todos.
por compartir con nosotros.
Gracias a ustedes, como siempre, por la difusión.
Bueno, Luis, contanos un poco más sobre esta problemática de las personas con discapacidad al momento de querer viajar en avión. ¿Cuáles son los problemas que tienen que enfrentar?
Y los problemas comienzan desde que uno saca el pasaje.
A ver.
Cuando uno, las personas con discapacidad necesitamos, obviamente, una ubicación especial en la aeronave que generalmente no se nos quiere dar porque se reserva para los pasajeros VIP, ¿no? Entonces ya desde el que hacemos la reserva que ya tenemos problemas para conseguir la ubicación. Después, llegar al aeroparque, si vos vas a Jorge Newbery o a cualquier aeroparque, vas a encontrar que los lugares reservados para personas con discapacidad están ocupados por cualquiera. Si vos te vas
Claro.
a Jorge Newbery, por ejemplo, hay autos y motos abandonadas, motos que tienen 4 o 5 años de estacionadas ahí. ¿No? Ya no nos dejan ni siquiera el espacio
El
para.
espacio para estacionar,
Sí.
tampoco el espacio en el avión que les corresponde, lo usan otros pasajeros VIP. A ver qué más.
Sí.
Yo voy a ir anotando, voy a ir guardando un poquito lo que nos vas diciendo, como para que lo tengamos bien presente. No sé si alguien de la audiencia también lo quiere ir agendando, a ver si se dan cuenta, porque a veces uno ni siquiera lo tiene en cuenta, ¿no?
No, suele pasar que uno hasta me han llegado a decir, ¿no? ¿Por qué querés prioridad si tenés el beneficio de que estás sentado en la silla de ruedas, ¿no? Nosotros tenemos que estar parados.
Ay, ay, ay.
Pero bueno, hasta que
Qué
uno
falta de
no lo
empatía.
vive, no se da cuenta de ciertas cosas. Cuando nosotros entramos ya en el aeroparque, pensemos que no solamente hay personas en silla de ruedas, hay con diferentes tipos de discapacidades. Una
Claro.
persona con baja visión o ciego no sabría dónde ubicarse para ir a hacer el check-in.
No hay nada en braille.
No hay nada en braille, ni siquiera hay nada que sea de forma oral. Los vuelos
Claro.
no se anuncian en forma oral, hay que andar mirando la cartelera. Entonces está lo que se llama asistencia. Ya de por sí, cuando pedimos la asistencia, nos vienen a buscar con una silla de ruedas, no importa la discapacidad que tengan, nos llevan en silla de ruedas una persona de aerolínea, pero nos separa de nuestro grupo familiar y de amigos. O sea, ya nos
Claro.
aíslan.
Claro.
Después, la gran mayoría de los lugares no tienen manga. Manga es esos que uno entra al avión directamente desde una sala.
Sí.
Hay que trasladarse y subir por escalera. Entonces, a nosotros nos llevan por fuera con lo que se llama papamóvil, que es como una de esas grúas que se usan para arreglar las luces de la calle, que
Sí.
nos levantan hasta el avión, pero seguimos siendo una, como es, sin integrarnos a la, sin ser parte de la
Sí.
sociedad. Por la asistencia somos los primeros o los últimos en subir al avión, generalmente los últimos, tanto de subir como de bajar. Entonces, es toda una secuela. En la mesa del check-in no hay gente que hable lengua de señas. Entonces, va un sordo, un mudo, no tiene forma de contactarse. Entonces, si bien generalmente hay buena voluntad por parte del personal, hay muchas cosas que, como desconocen, las hacen mal.
Claro.
Y después, bueno, están las respuestas de alguno que tuvo algún problemita en su casa y la lleva al trabajo, y esas son las respuestas que a uno ya lo terminan sacando de quicio y hacen que reaccione.
Sí, porque, o sea, son tantas cosas que se van acumulando. O sea, vos ya desde que ya llegás y tu lugar para estacionar está ocupado. Antes, el lugar en el avión también está ocupado para otros pasajeros VIP. Después no tenés quien te reciban. Después te separan de tu grupo de personas que te acompañan para el viaje. ¿Vos crees que esto es adrede? ¿Es por desconocimiento? ¿Es porque no les interesa las empresas? ¿Qué puede ser?
Nosotros utilizamos, mejor dicho, las aerolíneas utilizan un sistema de asistencia que es internacional. Se está homologado en todo el mundo, es similar. Pero no tienen un interés mayor en atendernos porque ellos somos un costo también. Porque todo eso va a cargo de las aerolíneas, no ese gasto en asistencia. Entonces no
Bueno,
están
pero
muy contentos de
perdón, Luis,
atendernos.
pero al pasaje se paga, el pasaje se paga, uno paga el pasaje.
Claro, pero cuando vos pedís el sistema de asistencia, vos pagás el pasaje, pero ellos tienen que pagarle a esa persona que te lleva, tiene que pagar el
Bueno, pero
papamóvil.
eso lo deberían tener contemplado en sus gastos, sí o sí, digamos.
Bueno, pero sabemos lo que es el debería en nuestro país. Pero es uso y costumbre, no se toma un maltrato a una persona con discapacidad como una discriminación, se toma como una picamos. Las personas con discapacidad. La persona que ocupa el lugar de una persona con discapacidad, son 5 minutos, sí, pero son mis 5 minutos, perdí el avión por tus cinco
Claro,
minutos. Pero no se
porque
toma con la gravedad que es.
no, pero es realmente es tremendo porque si uno ya tiene las dificultades propias de su padecimiento, sufrir una doble discriminación por la falta de empatía y no está bueno, es grave, es grave.
Pero vos fíjate que, por ejemplo, yo volví de Brasil hace un tiempo, en Carnaval fue, y Aerolíneas cambió las normas de cuarentena sin avisar a los pasajeros, cosa que está prohibida.
Sí.
Y nos dejó a más de la mitad, a los extranjeros los subió a todos, a los argentinos nos dejó varados en Brasil. 10 días teníamos que quedarnos en Brasil varados. Sin plata, sin comida, volviendo uno, o sea, sin nada.
Sí.
10 días ahí varados. Les importó un cuerno, ancianos, muchos con discapacidad. Les importó un cuerno, no les importó nada. Bueno, yo tuve la posibilidad de hablar por los medios nacionales. Misteriosamente, 3 horas después apareció el cónsul ahí a defendernos, porque el cónsul no atendía, pues es carnaval, el consulado está cerrado, ¿no? Entonces, el que tiene poder y contactos es el que se salva. Entonces, la gente que se quedó conmigo ahí, que dije yo me quedo a dormir en la terminal, esa gente fue la que pudo viajar 2 días después. Los demás se quedan 10 días ahí varados y no les importa nada, no les importa que tienen, que no tienen. Cuando subo al avión de aerolíneas, el personal dice, por protocolo COVID no podemos servir la comida ni el agua. ¿Y para qué se llevan azafatas entonces? Déjenla en tierra y ahorren, no gastamos 2 millones de dólares por día en pérdidas de aerolíneas. Cada uno viene y se sirve acá en la mesa. O sea, la gente iba, metía la mano en la bolsa de hielo, la mano con sucia, con COVID, con lo que sea, se servía, venía el de atrás y volvía a hacer. Entonces todo el mundo metía la mano ahí para servirse, porque según Aerolíneas eso es más sano que venga una azafata con una pinza y te ponga el hielo. Y los que teníamos discapacidad nos comimos todo el viaje sin poder comer ni tomar nada, pues no nos podíamos levantar.
Sí,
Eso cuando uno tiene una
Claro.
Pero estás hablando de una empresa que la gente no asciende por capacidad. No, estamos hablando de una empresa que se llega por contactos políticos. Y así es como pasa. La gente, al no tener la capacidad necesaria para el puesto, al no tener los conocimientos internacionales, de la legislación tanto nacional como extranjera, suelen pasar todas estas cosas.
Bueno, Luis, te cuento que, o sea, no es solamente en aerolíneas. Yo conozco, no sé si vos la conoces, a Rosario Perazolo Mas Juan, que, bueno, es una persona con discapacidad motriz y tiene una silla eléctrica, porque no puede,
¿sí?
es la única forma. Y ella tenía un pasaje en Flybondi y no la dejaron subir. La dejaron en el aeropuerto. No, la dejaron subir porque según la empresa, esas baterías eran perjudiciales para el avión y demás. Bueno, las baterías no eran perjudiciales para el avión. La dejaron varada. Sí. Bueno, ella pudo, le prestó plata a un familiar y se sacó un pasaje y Aerolíneas la trajo. Pero, por ejemplo, Flybondi no, además del maltrato tremendo que recibió, sentada en el piso, desarmándole la silla para ver las baterías, una cosa...
Sí, la silla tiene que ir desarmada, sí. Y sí, ahí sí, ahí te hablo como piloto, ¿sí? Que soy. El comandante es el que tiene la última palabra ante eso, ¿sí? El comandante, ¿qué es lo que puede hacer? Puede... modificar las normativas según las necesidades o si él llega a ver que puede haber algo que puede llegar a causar un perjuicio a todo el resto de los pasajeros. ¿Qué es lo que seguramente pasó ahí? Ni siquiera le consultaron al comandante. Uh-huh. Alguien de tierra, un personal cualquiera... tomó la decisión de que no podía. En realidad, lo que se hace en esos casos, se desarma la silla y se manda a bodega, porque las baterías se tienen que desconectar las baterías, porque pueden hacer un corto con la presurización del avión. Pero sí, se puede, con voluntad, se puede llevar. Y tanto es así que, bueno... Como viste, Aerolíneas los terminó llevando. Eso tiene que pedir la sanción correspondiente a Flybondi. Flybondi por eso tiene que ser sancionado, porque ahí está actuando fuera de la legislación.
Uh-huh. Hablando de legislación, ¿cuál es la legislación que los ampara, la normativa que los ampara a la hora de... poder viajar en el aeropuerto? La gente, el personal, ¿la conoce, no la conoce? ¿Ustedes tienen que hacer uso de esa ley? ¿Cuál es?
Como te decía, la normativa es una normativa que está mundialmente reconocida. Se basan sobre eso, que es la normativa de la OTI, ¿no?, que es lo que regula a las aerolíneas, pero el personal no es que lo conozca o no lo conozca, lo cumple o no lo cumple. El personal tiene la obligación de de tener el conocimiento de cuáles son las normas que los tienen. Ahora, a eso le sumamos la normativa nacional y le sumamos los controles. Los controles que tiene, por ejemplo, los aeropuertos, Aeropuerto 2000, tiene los controles del Ministerio de Transporte. Entonces, si bien Aeropuerto 2000 tiene personas que van a los foros de discapacidad, que se preocupan, al no haber oficialmente una persona que les exija y que los controle y que les verifique el cumplimiento, lo hacen o no, o se equivocan. A veces tienen buena voluntad, pero se equivocan. Pues tenemos que diferenciar lo que es la parte hotelera, sería, que es el aeropuerto, con la parte de la aerolínea. es responsabilidad del aeropuerto los baños, y cuando yo voy al baño, el baño esté abierto y habilitado, normalmente están cerrados con llave y lo utilizan para depósito, la parte del estacionamiento, la parte de que si quiero comer algo, la parte de que uno pueda tenga para ver los horarios de los vuelos, toda esa parte es responsabilidad del aeropuerto.
Y lo
eso
otro
corresponde a Nación. Lo otro es ya la empresa privada de la aerolínea. Cada aerolínea puede manejarse con cierta flexibilidad, pero tienen que cumplir una normativa. Pero no hay una normativa en nuestro país que sea constante en eso. Entonces hay voluntades, hay posibilidades, pero las normativas uno no puede decir, no, esto es así porque sí. No, estamos a la buena de Dios como es todo lo nuestro. Y por eso es que las personas privadas tenemos que salir a verificar el cumplimiento y hacer, digamos, de alcahuetes, ¿no?
Claro, sí. Cuando ven vulnerados sus derechos en este sentido, publicarlo por redes, recurrir a los medios, pero en ese momento realmente se la pasa muy mal.
Claro, vos tenés que ver que la gran mayoría de las personas con discapacidad no conocen sus derechos, pues si no tendrían que ser profesores de derecho, ¿sí? Entonces, a mí el otro día un policía me quería bajar de un colectivo porque no me quería llevar el colectivero, y yo que conozco mis derechos me planté, trajeron tres patrulleros para bajarme, y una chica con trapo verde que insistía, yo salgo de testigo que el señor no se quiere bajar y a mí me está perjudicando, y yo digo, yo tengo mi derecho, vos tengo un trapo verde en la mano, o sea, si yo digo no quiero viajar con vos, ¿por qué no te bajás vos? Y, ay, qué sé yo, qué discriminador. Pero claro, yo discrimino cuando digo eso, pero a mí que me quería todo el colectivo, decía, bajate porque nosotros queremos seguir, en lugar de decirle al colectivero, seguí. El policía diciéndome, bueno, pero estás perjudicando a todo, en lugar de decirle al colectivo, señor, cumpla con la ley.
Claro.
¿No? Entonces, cuando vos ves que pasan eso a diario, las personas no saben de la persona, me querían llevar preso a mí. No, y dije, llévame preso, pero aclará bien tu nombre.
¿Pero por qué
en
no
la
te
denuncia,
querían llevar?
Le digo.
¿Por qué no te querían llevar?
Porque yo me siento en la primera butaca al lado de la puerta, ¿no? Una comodidad de ascenso y descenso, y el chofer dice que no quería que yo me siente ahí porque no le gustaba ver a un rengo ahí sentado. ¿Que no? ¿Por qué no? Sí, no hay ninguna... No. Tanto es así que llamaron a la CRNT...
No se puede creer.
¿Cómo?
Llamaron
a la CRNT y la CRNT le obligó al tipo que siga a viaje y que me lleve ahí. Pero, ojo, estamos hablando...
Sí, la verdad que... La verdad que bueno,
en Córdoba, los colectivos bajos... ¿Cómo?
No, que no es solamente una cuestión de las aerolíneas, sino también es una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Duele la falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de pensar que a uno también le puede suceder, no solamente a uno, sino también a un familiar, de acompañar al otro, todos somos personas.
Sí, eso es lo que suelo ver, ¿no? Gente que se jacta de maltratar a las personas con discapacidad y de pronto me vienen a pedir ayuda porque el hijo, la madre, la tía o algún familiar adquirió una discapacidad. No, uno nunca tiene que escupir al cielo, ¿no? Porque uno no adquiere la discapacidad por placer, ¿sí? Uno no sabe cuándo ni el motivo por el que puede llegar a adquirirla. Entonces esas cosas uno no toma conciencia hasta que le pasa.
Así es, vos sabés que, bueno, Luis, agradecerte también, ahora vamos a contactarnos con alguien que vos mismo nos recomendaste, con este viajero que nos va a contar también sus experiencias a lo largo de sus viajes y demás, así que gracias.
Él les va a dar... más precisiones en los viajes, ya que esa habitué del uso de las aerolíneas.
Así es. Gracias por este tiempito, y nos contactamos en una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Pasaba Luis Giuliani, persona discapacitada motriz, titular de la organización Mundo Discapacitado. Ahora vamos a sumar a estos diálogos a Cristian Kuyumkian, quien actualmente dirige la consultora de turismo inclusivo All the Way Adaptative Travel, que se dedica a asesorar personas con movilidad reducida y a sus acompañantes para planificar sus viajes. Dicha consultora surge hace 7 años y el resultado de la historia de su fundador, que tiene 40 años viajando, presentando su problema, su discapacidad motriz. Hola, Cristian, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirme hoy y escucharme.
Gracias, Cristian. Contanos qué tipo de discapacidad tenés.
Bueno, les cuento. Yo nací en Buenos Aires hace ya 40 años atrás, con lo que se conoce como espina bífida o mielomeningocele, ¿sí? Razón por la cual soy portador de una discapacidad motriz física, la cual, me llevo a caminar hasta mis 20 años con células o aparatos en las piernas y bastones canadienses, y luego más tarde y hasta los días de hoy en mi silla de ruedas.
Bien. ¿Y cómo fue que se te ocurrió fundar esta consultora?
Bueno, te cuento. En realidad el proyecto Adaptive Travel, o ATW como le llamamos, proyecto de servicio de consultoría, fue, digamos, fundado, ideado y creado hace como, en febrero cumplimos 10 años desde que existimos, ¿no? Con una, experiencia de vida personal de ya 40 años, hace algunos meses. Y, esta idea surge justamente de la problemática que hasta el día de hoy seguimos observando, escuchando, leyendo, algunos de nosotros viviéndolo, es la falta de accesibilidad a la hora de, en todo entorno, pero en este caso a la hora de querer viajar, a la hora de querer tomarnos unas vacaciones, o tener que salir de viaje por trabajo, lo que fuere. Una problemática que sin duda afecta a millones de personas y que aún hoy no termina de solucionarse.
Así es. Me imagino que esto es el resultado también de muchos de tus viajes. Contame, ¿cuántos viajes realizaste? ¿Por qué aeropuertos pasaste? Vamos a ir charlando, pero más o menos, ¿cuántos viajes has hecho?
Sí, por supuesto. Esto, como dije hace un ratito, viene de mi experiencia personal. A mí me tocó, por un motivo u otro en la vida, viajar desde muy pequeño, al principio en los brazos de mis padres, con mi familia. Después, tomé el gusto de viajar solo y hasta que la pandemia complicó un poco las cosas, aunque sí seguí viajando entre medio. Pero sí, tuve, la verdad, que muchísimas experiencias en un mundo en donde no existía lo que hoy es la Convención de Derechos Humanos sobre las Personas con Discapacidad, en donde no existían leyes. Nadie sabía lo que era una rampa ni para qué, hasta los días de hoy que, hay leyes nacionales, internacionales, una convención, aunque aún faltas gravísimas que hoy podemos ver hasta en algunos medios. ¿Cuántos lugares estuve? La verdad que, para resumirlo, creo que estuve en más de 70 destinos en el mundo. He viajado en todo tipo de situación y de forma, es decir, aérea, terrestre, fluvial. Así que, experiencias muchísimas. En donde, siempre el común denominador era la falta de accesibilidad.
Claro. En Argentina es aún peor esa falta de accesibilidad, o está equiparada con otros aeropuertos del mundo?
Bueno, en realidad, y bueno, vamos a ser justos, el tema está en Sudamérica, te diría, sí, Argentina todavía Ajá. tiene una gran deuda pendiente, si bien es dentro de lo que es esta parte de Sudamérica, es el país con más leyes escritas en cuanto a lo que es la inclusión de personas con discapacidad, es el que menos las cumple, faltan muchísimas cosas, porque como bueno, como pues seguramente ahí estoy escuchando la charla con Luis, a quien le mando un saludo y un abrazo grande, decía, y seguramente les habrá contado, es la accesibilidad tiene que ser vista como si fuese una cadena, y cuando falta una cosa ya no es accesible, por más que exista una rampa, y no un camino, y no un baño, y no un lugar para sentarse en caso de un avión, o que lo atiendan correctamente cuando una persona va a un aeropuerto, y entiendan la importancia y de por qué existe, por ejemplo, una ley en donde se establece que hay una prioridad cuando hay una persona con discapacidad en la fila, y este tipo de cuestiones. En el mundo te diría que son la minoría de los países que hoy están, digamos, a tono con esto, y no solamente cumple con las leyes, sino que tienen una sociedad más justa e inclusiva.
La semana pasada hubo aquí un episodio, va el fin de semana en realidad, con una periodista que planteaba el orden de prioridad para las personas con discapacidad, y entre los mensajitos que vamos recibiendo de la audiencia, que son muchos, son muy variados, hay uno que plantea esto de la no prioridad, ¿no? Nos dice, yo tengo discapacidad, me parece que no hay que hacer diferencia. Si vas al súper es porque podés, si llegas hasta un avión es porque tus condiciones te lo permiten, porque tenemos que tener otro trato, sí accesibilidad, sí que te permitan o te ayuden con el tema de las sillas y demás, pero no tanto el tema de la prioridad. ¿Qué pensás vos respecto de la prioridad por discapacidad? Que no es lo mismo que la accesibilidad, ¿no?
Entiendo, sí, entiendo tu pregunta, y déjame, bueno, contestarle a esta persona. En realidad, lo que llaman prioridad es parte de lo que es salvar lo que no es accesible, porque si hubiese accesibilidad no habría necesidad de prioridad. Como Ajá. por ejemplo en un aeropuerto no hay puntos donde se han podido resolver distintos parámetros que conllevan lo que son los ajustes razonables que llevan a la accesibilidad, lo que es la prioridad no es que es algo digamos, un trato preferencial porque sí, es un trato en el cual a la persona se la asiste. ¿Por qué? Porque si bien, como tal vez plantea la persona elige ir al supermercado, lo puede hacer en ciertas condiciones. Y en el caso, por ejemplo, de la fila del supermercado, ¿por qué hay filas de supermercados donde dice prioridad? Porque se entiende que la persona no puede esperar, al igual que una persona que tal vez no tiene una discapacidad, ¿sí? Por un montón de motivos. Uh-huh. Pero imagino que, bueno, es visiblemente es estar parada una persona que está con un bastón, estar parada por mucho tiempo, no le es lo mismo a una persona que no lo tiene, ¿verdad? Lo mismo en un avión. Por ejemplo, vos hiciste referencia al caso de esta mujer, esta periodista, que sí, ella tuvo un problema grande relacionado con las faltas de política de accesibilidad de un aeropuerto entero y de una aerolínea, ¿no? Y obviamente también de la falta de educación. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con, por ejemplo, y lo pongo en ejemplo ya que lo mencionás, tiene que ver con que no es lo mismo estar esperando en la fila con un niño con discapacidad en este caso, ¿sí? Uh-huh. En donde cuál es el parámetro de accesibilidad que se tiene que tener acá, es allanar el camino para que la persona claro. pueda seguir adelante y que el niño no sufra tanto, ¿sí? En este caso. Uh-huh. Y también entender cómo nos afecta eso a todos los demás, a en general, así hayan más personas en la fila cínica, cómo afecta el hecho de no haber contemplado la accesibilidad, que al final nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque todo se atrasa en el caso de un vuelo. Entonces, claro. Tal vez a la persona que menciona esto es esa parte, no es que se le está dando un beneficio porque sí o un trato preferencial porque, digamos, porque sí, tiene un propósito y un propósito muy marcado.
Sí, Cristian, perfectamente, buenísimo escucharte, digamos, entender tu perspectiva. Muchos oyentes también nos están planteando, no solo el hecho de la accesibilidad en los aeropuertos, que quiero aclarar que hablamos de este tema, porque ahora se dan muchos viajes por tema vacaciones y demás, y porque se supone que en los aeropuertos se tendría que tener un servicio de calidad, ¿no? En todos lados, pero bueno, estamos planteando ese tema porque se dio ahora, es un disparador que surgió emergente de la realidad para poder hablar de ese tema, pero sabemos que los problemas se dan en todos los lugares y vos también lo has vivido, Cristian, en todos los lugares del mundo. Vos en tu blog hablas de la falta de posibilidades para comer, para subirse un colectivo, para hacer la vida diaria y cotidiana, ¿no es cierto,
Exactamente.
Cristian?
Actividades de la vida cotidiana, exactamente. Sí. La accesibilidad no solamente falta en el ámbito de un aeropuerto, sino que en todos los ámbitos de la vida cotidiana, como algo tan sencillo y tan cotidiano que es sentarse a tomar un café, por ejemplo.
Contanos un poquito qué dificultades tenés a la hora de como cualquier persona, tener la posibilidad de tomarse un café o de tomarse un colectivo.
Bueno, en ambos casos sí presentan dificultades. Yo vivo en Buenos Aires y bueno, lo que está pasando en el resto del país no es muy diferente, tal vez, a la falta de accesibilidad, en donde uno cuando apenas quiere salir de su casa para hacer una de estas actividades que mencionaste, se encuentra con problemas ya con accesibilidad en la vía pública, como veredas rotas, como falta de rampas o faltas mal construidas, rampas mal construidas, perdón, lo cual hacen que no sea una rampa, sea, perdón por el chascarrillo, un precipicio. Pero llegar ya es un desafío y para muchísimas personas todavía a veces resulta imposible.
Exactamente. Y en el tema de los colectivos, que sabemos que acá, por ejemplo, el colectivo con rampa pasa, no sé, creo que hay 3 o 4 por día, nada más. O sea que la persona con discapacidad tiene que saber en qué horario específico pasa ese colectivo, aunque no le quede ni ahí de cómodo para ir a donde tiene que ir. En otros países hay diferencias respecto a esto, se respeta el lugar, el horario del colectivo, el lugar de la persona con discapacidad.
Bueno, en realidad ya, sí, como mencionás, la verdad que los colectivos accesibles, que deberían ser todos, honestamente, no uno cada 8, uno cada
Exacto.
10, deberían todos ser accesibles, y no solamente con la rampa, sino con el espacio, sí, que se tiene que respetar. ¿Por qué? De vuelta, el concepto del asiento prioritario tiene que ver con el espacio y la necesidad que necesita el pasajero con discapacidad, el pasajero con una silla de ruedas, el pasajero con ceguera, ¿sí? El pasajero con un bastón. Entonces, al no existir todo esto, por ahí hace que la persona no pueda tomar un colectivo porque llega tarde, por ejemplo, llega tarde a su trabajo. Ni hablar de los micros que van a algún destino turístico, no pueden ni subir. Entonces, directamente se queda fuera de esta opción, y como digo, es que va quedando fuera de la sociedad y parte de las actividades de la vida cotidiana por la falta de misma de accesibilidad.
Más allá de lo que tienen que hacer los gobiernos, las empresas, ¿por qué está esta mirada tan, no sé cómo catalogarla, de la sociedad en la que dice, no, no, yo no me importa si vos sos discapacitado, yo llegué primero? No, bueno, me están retrasando el viaje. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Falta la empatía? ¿Falta la educación?
Bueno, un poquito, en primero un poquito de las dos. Es falta de educación, por supuesto, falta de educación, pero también es falta de empatía. Y también, ¿sabes qué? Te voy a agregar, sin por supuesto disminuir las dos primeras que mencionamos, que sí, la verdad que la educación y la falta de empatía es tremenda, pero también es un tema de que cuando no hay accesibilidad nos entorpece a todos. Entonces, la falta de accesibilidad hace que yo con mi silla de ruedas tenga que tardar más. ¿Me explico? Entonces, la persona que está atrás mío posiblemente tarde aún más. Y todos estos tres factores hacen esto que está pasando. Son las tres cosas. Creo que la solución es la educación, es la empatía y entender que con la accesibilidad, con ajustes razonables, sí se logra la inclusión. Uh-huh. Y se vive así mejor. Es un camino a una sociedad más justa e inclusiva.
Así es, así es. Ojalá que podamos crecer en ese sentido como personas, como sociedad, y también los gobiernos y las empresas se hagan cargo de lo que les toca. Cristian, contame cómo es tu blog, cómo es tu página, dónde leerte, mirarte, escucharte y aprender además, porque das muchos, muchos consejos a la hora de viajar, de trasladarse.
Sí, bueno, yo soy consultor en accesibilidad, como bien dijiste al principio, tengo mi proyecto ATW, que bueno, pueden encontrarme en redes como Instagram, como ATW Adaptive Travel, y mi blog está, bueno, en la plataforma YouTube, en donde también pueden encontrarlo como ATW Adaptive Travel, en lo cual justo nos encontramos en el medio de un proyecto, de una campaña, la cual, bueno, nosotros realizamos campañas cada tanto de concientización, ¿sí? de visualizar y poder hacer llegar este concepto de la buena accesibilidad y lo que causa. En este caso, la campaña que estamos llevando a cabo hace ya casi 4 meses, tiene que ver justamente con viajar, se llama La Ruta de la Accesibilidad. Van a encontrar alrededor ya de un poco más de 20 videos subidos al canal, en donde todo el mundo lo puede ver, es gratuito, se pueden suscribir incluso para que se empiece a llegar, actualizamos, estoy viajando, de hecho, empecé, como les dije, hace casi 4 meses, estoy viajando por Argentina, en lo que la pandemia y la realidad me lo permita, estoy viajando por Argentina para mostrar con la cámara prendida, en este caso, cómo es viajar con una silla de ruedas y, bueno, explicar un poquitito qué pasa y qué me va pasando, más allá de que se ve, porque la cámara está prendida y pasan cosas, ¿por qué pasan cosas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega? ¿Qué pasa cuando no? Estas cuestiones que hablamos, ¿cuáles son los daños que causan cuando una persona se queda afuera o llega tarde o directamente está en un lugar en donde ni no puede ni ir al baño? Entonces, un poquito es... poner, digamos, en agenda de conversación estas cosas y, bueno, también hacerle llegar al público final, a las personas con discapacidad, como digo siempre, a su núcleo, a la familia, a los amigos, ¿por qué no a los medios? ¿Dónde y cómo de cada cosa? La información, ¿dónde está ese lugar que hizo las cosas bien? Tratándose ahora este verano, ¿dónde está el balneario aquel que en donde claro, pensó en la accesibilidad y por ende pensó en todo el mundo? Ese restaurante, ese aeropuerto, esa aerolínea. Así que bueno, acercarle a la gente toda esta experiencia, toda esta información para que de ahí en más tenga una mejor experiencia de viaje y, por qué no, una mejor calidad de vida.
Hermoso el servicio que estás haciendo, hermoso. Gracias, Cristian. Bueno, te seguimos ahí a través de redes entonces. Gracias por el servicio y por la charla de hoy. Hasta la próxima.
No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Los saludo y, bueno, excelente lo que están haciendo para difundir este mensaje muy necesario.